Fundación en la terraza.
Pues seguimos en este día tan gris, pero aquí no estamos grises, Emilio.
No estamos grises porque
llega José Ignacio de Anna Fundación a alegrarnos la vida también, porque además hoy nos va a comentar cosas que a ti te gustan.
¿Ah, sí?
De la bohemia, de las vidas un poco así.
Como la mía, dices, te refieres.
Sí, sí.
Miras un poco al límite.
De las noches.
Noches ya locas. Sabes.
Eso que tú conoces también.
Eso que yo conozco también y tú no.
Bueno, en verano.
Claro.
En verano a veces también.
Artistas con una vida intensa, ¿no? Un poco una vida, digamos.
Mira la cara de José Ignacio, que es un poema.
Claro,
¿eh?
Que
es porque, un poema.
Porque tienes un ranking de artistas que tienen.
Buenos días, Santos.
Buenos días.
Bueno, el outfit primero.
Esto el es outfit. Hoy viene, comparado con otros días, viene con un toque clásico, aunque es verdad.
Hoy viene muy clásico, sí.
Sí, hoy viene clásico.
Con una americana verde.
Una americana verde cara.
Verde, cara, sí, porque, aparte.
Es buena tela.
Cara no, de para el cuerpo.
De buena caída.
Un jersey verde también.
Un jersey verde y verde. Una camisa con toques verdes, con una corbata con toques
muy
verdes.
Muy bien combinado todo, ¿eh?
Muy bien combinado.
Muchas gracias.
Ahora yo me pregunto, José Ignacio, con sinceridad, con tanta ropa que tienes, ¿cómo encuentras algo? Porque será complicado.
No.
¿Tienes un vestidor? ¿Tienes vestidor?
Es muy fácil.
¿Tienes
no, no, yo me he visto yo mismo.
Hoy viene cómico. Cuidado, ¿eh?
Hoy viene.
Bueno, vamos a ver. Sí. El otro día habíamos hablado que íbamos a hablar de la vida golfa de los pintores.
Eso, por eso Emilio está tan contento.
Pintores.
Entonces, bueno, lo primero que dijo Emilio fue Picasso. Pues no, señor. Porque nosotros hacemos difusión cultural y tratamos de mostrar lo que no se conoce,
claro,
o lo que se conoce menos.
Ajá.
Y vamos a hablar de un pintor que es Edvard Munch.
Ah, sí.
A muchos igual no les suenan, pero si les decimos que pintó un cuadro que se titula
El grito
de una persona con la boca abierta.
Exacto.
Encima de un muelle de madera, algo le puede sonar.
Claro que sí.
Pero no nos vamos a limitar solamente al cotilleo de su vida amorosa. Porque nosotros siempre profundizamos...
Porque la tuvo intensa, ¿no?
Sí. Nosotros siempre profundizamos un poco más. Porque... ¿Por qué una persona tiene una determinada vida amorosa? Siempre hay unos motivos. Y nosotros vamos a empezar hablando...
¿Ves lo que te pasa a ti?
De las mujeres de Munch.
En el ¿Dices entorno, mujeres como muchas?
Sí, en el entorno familiar que tuvo.
Voy a poner el contexto.
Vale.
Sí.
Estamos en el siglo XIX.
Estuvo José en ese siglo.
En 1800,
yo había nacido ya.
En 1863.
Era un jovencito.
En Noruega.
Ha estado.
Un país oscuro. Normalmente, en el ambiente frío. ¿Cuál es su familia? Que eso también influye mucho.
La familia influye.
Un médico militar destinado en un pueblo de Noruega, que es cristiano, calvinista, con una moral muy estricta. Su madre muere cuando él tiene 3 años.
Claro.
Tuberculosis.
Madre mía.
Su hermana mayor, eran 5 hermanos, era el segundo. Su hermana mayor muere cuando él tiene 13 años también de tuberculosis. Y a otra hermana la ingresan en un psiquiátrico por esquizofrenia.
Bueno, el cuadro era importante.
Mismo, nunca mejor dicho el cuadro.
Y él mismo tiene tuberculosis durante muchos años, que al final se salva, pero pensaban que se iba a morir. En este ambiente tan cerrado, todo lo demás...
Era luz. Claro,
¿qué pasa con este hombre?
¿Qué pasa con este hombre?
Pues que pierde la virginidad a los 22 años.
Más o menos con la edad que nosotros.
¿Es normal eso o es muy tarde ya?
Pero
Pregunto.
¿Cómo pierde la virginidad?
No, ¿sabéis cómo la pierde?
Sí,
pero a ver, José Ignacio, no me ha respondido a la pregunta. ¿Es tarde o...?
Bueno, hoy día sería tardísimo.
Claro.
Porque la gente
en aquella época a lo mejor
años,
no. Claro.
En aquella época estaba
a
dentro del
no.
comienzo.
Bueno, dentro de lo normal, ¿no?
Dentro de lo normal. Entonces, esa pérdida de la virginidad... A él le supone un trauma.
¿Ah, sí?
¿Y cómo pierde la virginidad? Porque también sabemos cómo la perdió.
Bueno,
esto está escrito, está en los libros.
Que...
¿no?
Porque había un matrimonio,
¿sí?,
que negociaba el marido de este matrimonio con su hermano.
Sí.
Este matrimonio era militar y negociaban con el hermano. Y hay una fiesta. Entonces, la mujer de este matrimonio, que se llama se llamaba Mili Taulov, le dice que quiere dar una vuelta por el bosque de las cercanías.
Vaya.
Lo que tienen los bosques, sí.
Y allí, en este caso, lo viola.
No,
¿sí?
Porque tenía más experiencia
que él. Pero fue como un amor maduro.
Como tu caso, ¿no?
Como mi caso. Además, fue también en 1800 y pico.
Entonces, a él le crea un doble trauma.
A ver.
Primero, porque ha pecado. Porque tiene una formación religiosa,
claro, para él,
muy intensa.
Sí.
Y en segundo lugar, que ella ha cometido adulterio.
Claro.
Entonces a él le da una sensación de culpa.
Sí.
Y respecto a ella...
Ella que está encantada.
Estaba casada, claro.
Claro, casada y encantada.
Es extremadamente negativa hacia las mujeres.
Vaya.
Ella termina divorciándose. Y entonces él piensa, bueno, se ha divorciado, se casará conmigo, pero no se casó con otro.
Ah, pues
o sea que hay un sentimiento de frustración.
¿Te ha pasado también me ha pasado.
Ese fue el primer trauma que crea todo lo que va a ser toda su vivencia amorosa posterior.
¿Y su pintura también?
Sí, pero la pintura hablaremos la semana que viene, porque la vida amorosa de él... Luego lo va a reflejar en las pinturas.
En
es
los
muy
cuadros.
Interesante.
Claro, claro.
Y podemos saber a través de las pinturas los pasos paralelos que tuvo
en
con su vida amorosa.
Pero podemos decir que es una vida amorosa atormentada.
Sí, porque en el fondo él empieza, su padre quería que estudiara ingeniero, él estudia un año ingeniero y al final él quiere dedicarse a la pintura y se traslada a Oslo. A la Escuela de Bellas Artes. Y allí tiene un profesor, el profesor se llamaba Christian Krohn, que tenía una mujer. Y esta mujer se beneficiaba a todos los alumnos que tenía él en la Escuela de Bellas Artes. Y eso le trauma a él mucho más,
claro, todo
pensando todo. Que todas las mujeres son casquivanas, engañan a sus maridos.
También estamos mirando la época que era, todo este pensamiento era venía
es,
de una
el
época...
término de casquivana es claro. Curioso.
No había, digamos, las relaciones abiertas que puede existir ahora en el siglo XXI en algunas familias o en algunas sociedades.
Bueno, ha cambiado mucho todo, evidentemente.
Ha cambiado,
por suerte.
Bueno, él ya ha tenido experiencia...
Sigue
amorosa
sonando
y
el
entonces
sigue viendo invitados.
Sufre un acoso
sí.
por una mujer
no.
muy rica
sí.
es acosado porque él tenía fama de ser muy guapo.
Ah, no, era por esto, porque si
llamaban,
no tanto no te acosan, ¿no?
Le llamaban el bello bohemio porque estaba dentro de la bohemia. Entonces esta mujer que se llamaba Tulia Larsen, bueno, le acosa y tiene una relación con él. Pero él, la relación la puede tener, pero no quiere enamoramiento. Cuando ve que se va a enamorar, él se aleja de la mujer. Se separa de ella hasta el punto que uno de sus vicios, que hablaremos la semana que viene, que es la bebida, él se hace ingresar en un sanatorio de desintoxicación etílica durante
de
seis meses, que era una forma de huir de esta mujer.
Claro.
Pero esta es la versión de él, ¿no?
No, esta es la versión histórica real.
Vale. Perdón.
Entonces, cuando sale, la mujer sabe que ha salido del sanatorio y propicia un encuentro diciendo que se va a suicidar.
Uh-huh.
Entonces, él se acerca a ver qué pasa Y ahí hay algo que no está bien definido, pero hay una pistola por medio.
Ajá.
Hay un tiro que se dispara y a él le arrancan el dedo corazón de la mano izquierda.
Madre mía.
Madre mía, todo. Y ahí hizo el cuadro del grito, ¿no?
No, es que, grito, es que con todas las cosas que le estaban pasando, yo creo
como
que al final
no pintar así,
era, claro, era bastante normal.
Claro,
con todo lo que le pasaba, claro. Oye, es que...
Él en realidad siempre tuvo una chica que para él era su musa.
Ajá.
Porque en todas las cosas era tan bebedora como él, pero nunca se emborrachaba.
Uh-huh.
Y siempre anduvo detrás de esta chica ese amor
platónico,
digamos, platónico o imposible de conseguir, que fue Dagny Huell.
Uh-huh.
Pero ella también decide casarse con un escritor polaco y marcharse
y
quedarse abandonado,
claro,
¿no?
Bueno.
Bueno, los años han ido pasando. Él ya tiene 61 años,
sí,
y hay un episodio de pederastia.
Bueno, madre, la verdad es que nos estás poniendo todo un panorama.
Claro, si tienes a los oyentes que están
que,
aquí...
Vamos, está, menos mal que esto lo estamos contando todo de humor, porque es que si
por
no...
Por parte de él,
vaya,
porque hay una chiquilla,
vaya personaje era, ¿eh?
De la época de 16 años, estamos hablando del año 1903,
uh-huh,
una chiquilla de 16 años, no de las de ahora, sino de las de antes, se sube al muro de su finca a ver él cómo uh-huh pintaba, qué hacía.
Uh-huh.
Él le dice que pase y bueno, pasó ya de todo. Y
claro,
tuvieron una relación
algo terrible
intensa entre ellos, hasta que ella en una época posterior se dedica a la interpretación teatral.
Uh-huh. Más cosas.
Por su vida pasaron modelos, con una violinista inglesa, Eva Moducci. Y llegamos ya cuando él tiene una determinada edad, y aquí pasa a lo que llamaríamos voyerismo y exhibicionismo.
Por madre mía, qué sé, ¿eh?
¿Tú del voyerismo?
Yo, bueno, no sé, al lado de él no soy,
¿no?
Soy un
¿no?
nada.
Ah, yo pensaba no, que...
¿Tú eres de ver o eres de acción?
No sé.
Emilio, qué pregunta.
Hostia, que yo, mi vida privada...
Oye, ¿qué pregunta tan directa?
¿Qué directa?
De pronto,
pero, no. Pero, que él está acostumbrado a hacer preguntas
pero
directas.
Con,
también
claro, ¿con qué edad murió?
Exacto.
¿Con qué edad murió?
Murió con 80 años finalmente.
Ah, le dio tiempo a todo.
A pesar de la vida que había tenido,
claro,
de enfermedades,
vida,
de borracheras y de todo demás. Entonces, conoce a una modelo...
Uh-huh.
Que se llamaba Birgit Preste,
sí,
y ella misma confiesa que dejaba ella de ser modelo
uh-huh
para que él le posara desnudo y ella le viera desnudo.
Joder,
bueno, y dice ella, para mí era un placer observarlo, bello como un joven Apolo, sabio como un viejo Zeus.
Madre mía, qué cosas.
Bueno, oye, ¿qué te están preguntando ahí? Estoy viendo que están dando una... A ver, ¿qué están diciendo?
Están un poco diciendo un poco de todo, claro. Bueno, hay un poco...
A ver, ¿sí?
Hay un poco de todo. ¿Hay alguna pregunta? Claro, porque uno puede ser... Un poco cuentan aquí, Marta, cuenta que uno puede tener una vida terrible y ser un artista y demás, ¿no?
Por supuesto. Una
claro
cosa no quita la otra.
Claro.
Efectivamente.
Y además tú lo sabes muy bien que eres Géminis.
Claro, y artista.
Tienes una parte... De...
A ver, ¿qué vas a decir?
De que tengo una parte buena y una parte
y la otra de lo que sea.
Claro, claro, ahí tengo dos
veces. Eso de una parte de lo que sea.
De lo que sea.
Engloba muchas cosas, Emilio
total,
González.
Total. Pues la parte de que lo que sea es la más interesante.
Seguramente sí,
sí, probablemente te debería ser la más oculta.
Claro, es la más oculta.
Pero tú ¿no? tienes también una vida oculta como.
Sí, total.
Sí, como
hombre, no está, hombre, al lado
no
de él, nada.
Que hacíamos en uno de los programas,
¿sí?,
que lo importante no es la luz, sino también la sombra que proyecta.
Totalmente.
Porque da perspectiva a la figura.
Exacto. Y además después de detrás de una gran estrella siempre hay muchas sombras, José Ignacio.
Sí, porque llega la noche.
Exacto.
Así, lo que sí tengo una pregunta es si él consiguió vivir en vida de su arte.
¿Perdón?
¿Consiguió vivir en su vida el,
nos pregunto,
de
no,
su
yo,
arte?
Sí, porque
sí.
Al principio él es... El primer expresionista,
uh-huh,
es decir, ha pasado el impresionismo de fin de siglo y comienza el expresionismo, que es la forma de volcar una idea, una expresión de forma rápida e inmediata. Pues fui él. Él fue el primer expresionista, digamos, nórdico de Noruega. El expresionismo fundamentalmente era de la escuela de Dresdner en Alemania, pero él fue. Entonces, al principio, cuando hizo la primera exposición, dije, no, qué aberración. Es decir, unas figuras que no están bien definidas, que parecen manchas.
Muy oscuro, ¿no?
En fin, era algo raro. Y además los temas que él trataba, que la próxima semana hablaremos porque es muy interesante, y lo combinaremos luego, aparte de hablar de arte y de sus pinturas, con el último programa que tuvimos, que era el de robos y hurtos. Entonces hablaremos también robos de...
Vale, pero si tuvieras que definir su vida azarosa, vamos a decir, ¿cómo la definirías, José Ignacio, la vida de Munch?
Una vida vivida.
Bueno, es generoso con el calificativo.
Una vida vivida.
Porque eso es algo positivo, tú lo ves bien.
Bueno, la vida no es ni bien ni mal. La vida hay que vivirla. Cada uno la vive según puede o según las circunstancias se le imponen.
Mira qué generoso está siendo.
Pero lo fundamental es vivirla. Lo malo es quedar como mero observador o solamente decir, ¡ay! Qué mala suerte tengo.
Pasar por la vida de soslayo, ¿no?
Exactamente. Hay que vivirla.
Hay que tomar partido.
Y vamos a lo que hablábamos el año pasado, entre seguridad y libertad. Hay gente que quiere la seguridad.
Y hay gente que quiere la libertad.
Y quiere la libertad. Yo personalmente siempre he preferido la libertad.
Pues qué bien, José Ignacio. Vamos a decir dónde estáis, la Fundación Ana. Los teléfonos, que nuestros oyentes ya lo saben, pero si les gusta recordarlo.
Bueno, la Fundación Ana, nos encontramos en la calle Aviador Zorita, 46 bajo izquierda.
¿A nivel de calle? A nivel de calle.
Casi esquina con Perona. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y cuando hay exposiciones, los sábados de 11 a 2 con cita previa. En estos momentos estamos preparando la próxima exposición que se va a iniciar el 16 de diciembre, martes, dedicada a la pintura infantil y juvenil con un concurso internacional que hay, que se van a presentar 106 pinturas.
Caramba.
En esta ocasión.
Infantil y juvenil. En
infantil y juvenil, de 4 a 15 años.
¿Y cuál es el premio?
Muy interesantes. Bueno, hay... se dan 3 premios a los de 4 a 10 y 3 premios a los de 11 a 15. Y luego se les lleva un circuito internacional, estas pinturas que han hecho, Japón, China, India, Bangladesh, etcétera, etcétera, hasta acabar en Italia. El primer día, el día 16 de la inauguración, se darán unas medallas y unos diplomas, no de lo que ya recibieron en España el año pasado, sino de las que han recibido en Japón los que han participado allí.
Bueno,
nuestro número de teléfono es el 6-131-99-131 y estamos en las redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube, y nuestra web es www.an-medioa.foundation.
Foundation.
Pues muchas gracias, José Ignacio. Hasta la semana que viene, que seguiremos con este maravilloso personaje, pero hablando de otras cosas.
Por supuesto, hablaremos de arte, hablaremos de robo y hablaremos de vicios.
También.
Aparte de los amorosos.
Ah, vale, qué vale. Bien. Estupendo.
Toda una vida.
Ahí continuaremos. Seguimos en La Terraza.